Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, bienvenidos a las noticias como son, acá en Radio Martí, por supuesto, en este segmento del programa. Vamos a tocar un tema que yo estoy seguro que nos lo van a agradecer mucho de nuestros radio oyentes. Y tiene que ver con el COVID-19, tiene que ver con el coronavirus, como también le llamamos en sentido general, ¿no?, a esta enfermedad del COVID-19. Y sobre todo vamos a partir de las vacunas. Porque, señoras y señores, cuando usted se pone a leer, sobre todo, la cantidad de información que hay sobre las vacunas, estamos hablando de, o sea, por lo menos, hay unas 9 vacunas que están en este momento ya a punto de salir, a punto de ser aprobadas, pero hay diferencias en cuanto a la tecnología entre una y otra. Y la cantidad de información que hay en redes sociales, los cubanos que no tienen acceso a las redes sociales, bueno, pues tienen que ceñirse solamente por las informaciones que les dan, las informaciones del noticiero, etcétera. Pero los que tenemos acceso a las redes sociales, y muchos en Cuba lo tienen, se encuentran con una cantidad de información que en la mayoría están manipuladas, en otras ocasiones son falsas, y yo le tengo mucho temor a las redes sociales en cuanto a las informaciones científicas, informaciones políticas, etcétera. Y por eso yo siempre me voy a la mata, como se dice en Cuba. Y la mata en este caso es un médico, y sobre todo un médico en el que uno confía. Yo personalmente confío, nosotros en Radio Martí confiamos, y me refiero al doctor Manrique Iriarte, médico cubano, actualmente labora en los centros médicos Wellmax, acá en la ciudad de Miami, y con él vamos a conversar. Saludos, doctor Manrique Iriarte, gracias por acompañarnos.
Un saludo a ti, Amado, y a toda nuestra audiencia en nuestra querida patria Cuba.
Mira, quiero comenzar por la vacuna del COVID-19. La comunidad científica ha recibido con tremendo entusiasmo, doctor Manrique, ha recibido con tremendo entusiasmo la farmacéutica, la noticia de la farmacéutica Pfizer, que dice que ya tiene en un 95% de efectividad una vacuna que puede estar próximamente ya en el mercado, o por lo menos ser aprobada por la comisión que se dedica a esos asuntos acá en Estados Unidos. Sin embargo, he escuchado que hay 2 tipos de vacunas. Una que usa la tecnología ARN y otra que usa la tecnología que es una vacuna de vectores, virus, que no dañan la salud. Y sin embargo hay alguna, yo decía lo de las redes sociales y por aquí comienzo con toda intención, doctor, porque hay muchos que dicen que este tipo de vacuna con tecnología ARN puede cambiar la cuestión genética del organismo y ser muy peligrosa. Denos su opinión para comenzar por aquí, después nos vamos a otros temas del COVID-19.
Bueno, Amado, muy buena pregunta y muy buena introducción, porque realmente lo que te voy a dar no es mi opinión. Cuando te vaya a decir mi opinión, te digo es mi opinión, pero esto es una realidad. Ninguna vacuna aquí cambia la genética de ningún ser humano, ni las vacunas están diseñadas para eso, y todo eso está muy lejos de la realidad. El proceso de cómo hacer una vacuna varía sencillamente, y lo que se trata de imitar con las vacunas estas de tipo ARN es que llegue al final de del problema, es que cuando usted inyecta la vacuna en el ser humano se produzca una proteína que es muy similar al spike protein, a la proteína que está en la cubierta del virus. El organismo entonces interpreta que ha sido atacado por el virus y genera una respuesta inmune a esa proteína, que no es el virus. Lo que estamos haciendo básicamente, y en términos coloquiales, es engañar al organismo para que éste monte una respuesta inmune, y una vez que el organismo se enfrente al virus en sí, pues ya este virus se rinda absolutamente inocuo, ¿no?, por la acción del sistema inmune. Todo lo demás que se dice alrededor de esto, de que si la manipulación genética y si todo lo demás, es absolutamente fantasía de gente que nada, estos son cosas, es el precio, ¿no?, de tener, y son las partes negativas que tienen también los medios sociales, que también tienen muchísimas cosas positivas. Pero lo importante es que la gente sepa de que sí, que las noticias científicas debe verificar siempre las cosas que escucha, las noticias científicas, políticas y todas las cosas importantes. La gente debe ir a la fuente, debe buscar las publicaciones científicas, los lugares, y escuchar a la gente que hable con un poco de autoridad y no a cualquier muchos fantoches que se ponen a hablar boberías por ahí y me mandan cosas a mí también que yo me río, ¿no? Preguntándome y muchos amigos y gente me llaman y me preguntan, ¿y esto es verdad? Le digo, pero por Dios, ¿cómo se le ocurre? Pero bueno,
adelante. No, le decía, doctor, hay una cantidad de informaciones en redes sociales, informaciones no, desinformaciones en redes sociales precisamente. Básicamente, yo estoy haciendo este programa con usted un poco que para desmontar todo eso, porque en Cuba, que las redes sociales para muchos en este momento es algo novedoso y no las conocen tan bien, cuando, por ejemplo, en Cuba usted tiene un dinerito, le pone unos datos móviles al teléfono y usted se encuentra, abre una cuenta en Facebook y usted se encuentra en Messenger que le comienzan a mandar una serie de videos de grandes hombres explicando el peligro de las vacunas y el peligro de todo. Usted dice, Dios mío, ¿dónde estoy? Por eso es este programa que estoy haciendo especialmente con usted hoy. Pero quiero quedarme en algo que usted dijo, porque yo he escuchado, he leído, lo mejor que yo tengo es que no soy médico y no conozco nada de medicina, por eso puedo hacer preguntas que suenan a veces un poco estúpidas, ¿no? Pero bueno, creo que es la función mía. Había oído que parte de los problemas graves que había con este virus es que cuando la persona se infectaba, la respuesta del cuerpo era tan virulenta que producía incluso inflamaciones y podía hasta matar a la persona como respuesta al virus. Y entonces, si usted en una vacuna le está dando dosis de esa enfermedad a ese cuerpo, ¿cómo se establece que esa respuesta no sea tan virulenta cuando se enferma por primera vez?
Bueno, es muy diferente. En primer lugar, y la pregunta no es estúpida, es buena. En primer lugar, la dosis a la que vas a enfrentar al cuerpo, la carga viral del antígeno en una vacuna es una carga absolutamente ínfima, y como te dije, no es viral, son partículas del virus que se asemejan, partículas que el virus contiene, y es una cantidad ínfima a la cual el organismo va a montar una respuesta inmune y después va a combatir al virus. En el caso de la infección, es una infección con el virus en sí y con millones y millones y millones y millones de organismos virales atacando al organismo al mismo tiempo. Por tanto, la respuesta inflamatoria con relación a una infección es muchísimo diferente a la respuesta inmune a una vacuna. La respuesta inmune a una vacuna es absolutamente lo más que le puede dar una fiebrecita a la gente. No sé si te acuerdas, cuando nos vacunaban, que éramos pequeños, nos daba una fiebrecita, una bobería, nos sentíamos mal porque es el sistema inmune reaccionando a esa vacuna. Sin embargo, la infección en sí causa un proceso inflamatorio que, como tú bien dices, una de las cosas en la que hay, que no sabemos por qué, pero hay gente donde la respuesta inflamatoria es tan grande, se produce una revolución citoquímica, si queremos usar término ya político.
Claro.
Una revolución citoquímica se produce donde las mismas sustancias, las citoquinas, interleuquinas y demás, que el organismo produce para combatir el proceso, terminan dañando al organismo, terminan provocando, desencadenando la cascada coagulatoria, provocando coágulos y demás, y dando al traste con la vida. Hay personas, no sabemos si eso es dependiente de la carga viral, de que hay gente que se infecta con más virus que otra, hay otros que nada más se infectan con poquita cantidad de virus, el virus no se replica en el organismo con la cantidad suficiente y la carga viral es menor. No sabemos si esa respuesta es más idiosincrática, o sea, si hay un grupo de personas que va a reaccionar de manera más violenta que otras. Y a lo mejor es una combinación de las dos cosas, de causas virales y causas del organismo huésped, lo que convierte a la enfermedad en algo mortal y lo que también la convierte en inocua en una inmensa mayoría de las personas infectadas.
Es increíble cómo funciona este, o cómo ha funcionado este virus, ¿no? Doctor, otra pregunta que a mí me llama mucho la atención. Sale Pfizer, el laboratorio Pfizer y BioNTech, salen con la vacuna, el 95% de efectividad. Inmediatamente comenzamos a escuchar, allá sale Moderna, otro laboratorio que está haciendo otra vacuna, anoté aquí la mRNA-1273, olvídense los números. Sale Moderna, el laboratorio Moderna, hablando de una tasa de efectividad del 94%. Después sale, o al mismo tiempo simultáneamente, Oxford AstraZeneca, sale con la vacuna que ya también están a punto, amén, por supuesto, de la Sputnik rusa y de otras vacunas. Incluso yo no sabía, hay una vacuna que estuve leyendo antes de hacer este programa, una vacuna india que también se está experimentando. Están los laboratorios Johnson & Johnson, de tremendo prestigio, y tienen también una vacuna que han estado probando en Brasil, Argentina, en Estados Unidos, en Colombia. Es decir, estamos hablando de que de buenas a primeras salen toda una serie de vacunas que se están procesando. Esta carrera por sacar mi vacuna primero, ¿a usted le preocupa como científico, como médico?
Son un total de 100 y pico vacunas que están en el pipeline, como se dice en inglés, mi querido amigo. Más de 100 compañías están en este momento en la producción de una vacuna. Y bueno, incluyendo Soberana, ¿te olvidaste de Soberana?
Bueno, es que esa la íbamos a dejarla para el final.
Hay muchísimas, hay alrededor de 100, más de 100 vacunas en este momento en el pipeline. Aquí el proceso comenzó en el mes de febrero, cuando los científicos chinos descubrieron la información genética, el DNA completo, el genoma completo del virus. Los chinos pusieron en manos de la comunidad científica internacional dicho genoma,
de manera tal de que
todo el mundo lo tuviera y pudieran las compañías y los gobiernos comenzar a contribuir a hacer la vacuna, ¿no? Porque se comprendió que esto era un problema de dimensiones mundiales, de dimensiones pandémicas, valga la redundancia. A mí, esto ha sido en tiempo súper, súper, súper récord. Hay que recordar que la vacuna que tenía récord hasta ahora en rapidez, creo que fue la de la polio, o la del sarampión, ahora no recuerdo cuál de las dos fue, que fue un periodo de aproximadamente 4 años, desde que se comenzó la producción hasta que se salió al mercado la vacuna. En este caso, tenemos que en un año tope ya vamos a tener vacuna en la calle. Definitivamente, esto se debe a un esfuerzo mancomunado mundial y a que las infraestructuras ya están más creadas. El proceso de engranaje para poner en producción dicha vacuna, toda la cuestión logística se ha ido adelantando. Recordemos que parte de la estrategia del gobierno de los Estados Unidos fue poner en práctica la llamada Operación Relámpago, Operación Warp Speed, que se decidió poner en la etapa de producción ya millones de dosis de esta vacuna, aún sin saber si va a ser efectiva o no. Y ellos están produciendo la vacuna de Moderna por los millones, pues. Están produciéndola por los millones, igual que la de AstraZeneca. De manera tal que cuando salga la data científica, si la vacuna es inefectiva, lo único que perdíamos era dinero. Pero si le dábamos la patada a la lata y la vacuna era efectiva, pues entonces iba a adelantar meses y meses, sino años de producción y de poner esto a la disposición de los pacientes. Y eso es lo que ha ocurrido. Estamos, todas las cosas han confluido a nuestro favor, de manera tal que la data parece ser excepcionalmente positiva, tanto la de Pfizer como la de Moderna, como la de AstraZeneca, que son las tres primeras. No dudo de que todas las otras, aunque vengan con datos que difieran un poquitico, a mí me parece que la inmensa mayoría de todas las otras, ya que se ha usado el mismo genoma, se está usando básicamente casi siempre la misma tecnología, van a tener más o menos el mismo grado de efectividad. Y vamos a tener muchísimas compañías que van a tener vacunas disponibles. De manera tal que esto, a mí lo que me habla es de que ha habido un esfuerzo mancomunado mundial dado a la envergadura del problema. Y si causa o no preocupación, que es tu pregunta en sí, debo decirte de que los estudios se están haciendo. Claro, faltaría ver qué ocurre con los vacunados en los próximos 5 o 6 años. Pero vamos, estamos en el medio de una pandemia donde hemos visto a vecinos morir, a amigos y demás. Yo no creo que por esperar si a un 1 o 0,2% de una persona va a tener un efecto colateral que yo no sé ahora, yo voy a dejar de vacunarme. Me parece a mí que en este caso el beneficio de vacunarse es muchísimo mayor que cualquier riesgo que se corra al hacerlo. Y eso es lo que tiene que tener presente la gente. La vacuna no va a ser obligatoria, la vacuna va a ser voluntaria. Pero yo creo y le pido a las personas que me escuchan siempre, tanto en la radio aquí como ahora que estamos hablando por Radio Martí, que sean consecuentes con la información científica y que por favor se vacunen. Es muchísimo mayor el beneficio que estamos obteniendo y que vamos a obtener de la vacuna que cualquier efecto colateral que todavía no conozcamos.
Bueno, pues a usted lo van a vacunar, usted se va a poder vacunar primero que yo, porque usted está en la primera línea de fuego viendo pacientes como médico, y a nosotros los periodistas nos van a dejar para el final. Pero de todas maneras, confíe en que Amado Gil sí se vacuna en cuanto tenga el primer chance. Además, tengo puestas todas las vacunas que existen. Creo que fui uno de los que estrenó la vacuna del flu este año en esta temporada. Doctor, hay otro tema que a mí me llama muchísimo la atención, que es el médico. Porque si bien la vacuna es importante, el medicamento que se le pueda dar para un tratamiento o incluso hasta preventivo es hasta mejor que la vacuna, como ha pasado con la influenza, que hay su vacuna para la influenza, pero también hay un tratamiento, ¿no?, que se puede utilizar. En cuanto a tratamientos, ¿se ha desarrollado con la misma rapidez que la vacuna?
Bueno, hasta ahora los tratamientos que teníamos más efectivos eran los tratamientos de sostén. Bueno, vamos a decir, el mejor tratamiento es el preventivo, y sigo diciendo que el mejor tratamiento para esto es la máscara y el distanciamiento social. Sí. Habiendo dicho eso, que parece ya cliché, pero que no lo es, porque hay que repetirlo hasta la saciedad. Los tratamientos, una vez que uno está enfermo y entraba ya en la fase grave de la enfermedad y caía en el hospital, pues teníamos el antiviral Remdesivir, que demostró en estudios clínicos que disminuía la cantidad de días con síntomas en aproximadamente unos 4 o 5 días, o sea, resultados bien pálidos. Y vimos muchísimas, también se usó o se usa todavía plasma de convaleciente. Se usan toda una serie de cosas, tratamientos de sostén. Se han usado hasta dosis altas de vitamina C, se ha usado doxiciclina, que es un antibacterial, una de las tetraciclinas, que también tiene propiedades inmunomoduladoras. O sea, muchísimas cosas que se están usando en los protocolos de los hospitales. Pero solo hasta recientemente, solo hasta la semana pasada, el mismo día que Pfizer salió con la data y la solicitud de la aprobación emergente para el uso aquí en los Estados Unidos de la vacuna, ese mismo día opacó eso un poco la noticia de la aprobación para el uso emergente de un anticuerpo monoclonal hecho por la compañía Eli Lilly, que es el Vamilumab, y es algo que no puedo decir muy rápido porque se me traba la lengua. Es un anticuerpo monoclonal que básicamente... De esta es la manera que se ingenió esto. O sea, se cogió una persona que había estado expuesto al COVID-19, a esta persona se le sacó un anticuerpo específico en contra del virus del COVID-19, y este anticuerpo específico básicamente se ha reproducido en cantidades industriales para ponérselo a los enfermos. Lo bueno de esta medicina es que es una medicina que se le puede dar a los enfermos con síntomas leves a moderados, enfermos que no necesitan hospitalización. Claro, como hay una producción bastante limitada del fármaco y como los recursos son finitos, las indicaciones actuales y los hospitales que lo recibirán lo aplicarán a los pacientes con síntomas leves, pero que tengan un alto riesgo de sufrir enfermedad grave, como son las personas mayores, las personas con condiciones preexistentes. Falta un poco definir qué vamos a considerar comorbilidades y cómo, qué vamos a considerar como, como alto riesgo para aplicarle este anticuerpo monoclonal. Ese es uno, y el otro que también ya recibió autorización para el uso emergente fue el, la compañía Regeneron, que fue el que se le administró al presidente Donald Trump cuando fue infectado recientemente por el virus. Estos dos medicamentos son los trial clínicos que hay sobre ellos, son bastante halagadores. Se sabe que acortan a sobremanera la virulencia de la enfermedad, y que además disminuye los síntomas y que además previene la enfermedad grave. Las cosas negativas que tienen es que es una infusión, no es una pastilla que usted se podrá tomar. Hay que ponerle en un hospital por un personal especializado. ¿Qué sucede si estos hospitales los tenemos llenos y los enfermeros están ocupados en otras cosas? ¿Cómo vamos a ocuparlo entonces para ponerle la infusión a un paciente que tiene síntomas leves? O sea, de aquí se desprenden también toda una serie de retos logísticos que para el ojo no bien entrenado no lo ve, pero que definitivamente sí lo son. Pero esos han sido los dos avances terapéuticos más importantes de las últimas semanas.
Qué bueno, porque yo me imagino que con el tiempo ya usted podrá comprar ahí fuera de, sin receta, algo en la farmacia también para mejorarse del virus. Aunque de momento, y lo repito, es verdad, la máscara, el distanciamiento social, no pegarse de una persona a la otra, y nada, y eso es lo fundamental. Doctor, usted propuso un tema, y ya con esto vamos a ir finalizando, usted propuso un tema y habló de la soberana. No, creo que la soberana no tiene mucho, por lo menos yo estuve buscando información y en las publicaciones más importantes del mundo que hablan sobre todas las vacunas, no aparece la soberana, incluso aparece, la Sputnik sí aparece, pero no la soberana. Creo que esto es algo más del gobierno cubano, no sé cómo interpretarlo, no quiero avanzar una opinión sin una base científica, ¿no?
Mira, yo tampoco, Amado, hay que tener en cuenta que a pesar de que nosotros reconozcamos toda la cuestión política en Cuba, estemos opuestos a ella y a través de los años lo hemos manifestado públicamente, también hay que saber y hay que reconocer que hay profesionales de muy alto nivel y de muy alto rango, colegas que trabajan en Cuba y que sabemos que quieren hacer y que hacen las cosas bien. Por tanto y demás, yo sin información no me atrevo a especular ni a decir sobre algo de lo que no tengo data. Solamente quiero decirte algo. Para realizar estudios clínicos de una vacuna o de cualquier cosa, lo primero que hay que tener es un lugar donde tú lo vayas a probar. La enfermedad tiene que ser prevalente. O sea, si tú vas a probar una vacuna contra el COVID, tú tienes que ir y probarla en una población. El estudio clínico se tiene que desarrollar en una población donde la incidencia de COVID sea alta. Porque si no, si la incidencia de COVID es baja, tú no sabes si la gente no se enfermaron porque no se están enfermando o no se enfermaron por la vacuna que le pusiste. No sé si me explico.
Sí, sí, claro, claro.
De manera tal que si Cuba está reportando los datos, sean falsos o sean verdaderos, no lo sabemos. Si tomamos como verdaderos, lo tomamos como hecho, los datos que reporta oficialmente el gobierno como verdaderos, tenemos que la incidencia de casos es verdaderamente ínfima. Y probar hacer estudios clínicos significativos de una vacuna en una población donde el ataque de la enfermedad, lo que se llama el attack rate, es tan pobre, no va a poder salir un estudio clínico que tenga el poder estadístico a decir que la vacuna es efectiva o no. A menos que esa vacuna sea aprobada en otra población que sí tenga un ataque alto de la enfermedad, como la población brasileña, que fue donde se probó la de AstraZeneca. De manera tal que yo no sé dónde ellos están haciendo los estudios clínicos. Sí creo en el profesionalismo de los médicos cubanos, del profesional cubano en general, y quiero decirte que profesionalmente le siento muchísimo respeto, a pesar de tener bastante desconfianza cuando las cosas vienen del régimen de La Habana.
Claro, porque dicen que en una boca mentirosa la verdad se hace dudosa, ¿no? Así se dice, pero bueno, hay un artículo de 14 y medio, el diario digital independiente 14 y medio, que titula La ciencia cubana, víctima de la propaganda y de la codicia. Y en un subtítulo dice, el éxito de la pandemia se debe más a la prevención del contagio que a una industria biotecnológica de contrastada solvencia. Y es verdad. Yo creo que lo más importante es prevenirlo, y la forma más eficaz de prevenirlo es distanciamiento social, uso de máscara, lavarse las manos y tener sentido común. Si hay una persona que está tosiendo, estornudando, no se le acerque, ni por lo que dijo el cura, como se decía en Cuba. Doctor, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, que haya sacado tiempo de su ocupado tiempo y que haya estado con nosotros. Yo creo que ha sido interesante la explicación. Ahí están los detalles y bueno, pues ahora a la gente a entender lo que dijo el doctor Manrique Iriarte. Gracias, doctor.
Un gran abrazo, amado, y saludo a José Luis Ramos, que no lo escuchamos.
Está de vacaciones, está de su coterráneo, por allá está de vacaciones, aunque usted es de Santiago, pegadito por allá, ¿verdad? Pero bueno.
Bueno, yo nací en Antilla, pero me crié en Santiago de Cuba.
Por eso le dije que
era de la zona. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias, un placer. Y bueno, pues a todos ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias también. Ojalá que este programa les haya servido para su información. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Vida.
Los alfas son muy común, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes, pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó de murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Lo
que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com.